Bueno, muy bien. Queríamos muy brevemente informarles sobre lo que fue el encuentro de todas las naciones pertenecientes a la ONU en Copenhague, que como ustedes saben se desarrolló durante las últimas 2 semanas. En el día viernes se presentó entonces un acuerdo que fue inicialmente acordado entre Estados Unidos y las principales economías emergentes, al ser Sudáfrica, India, China y Brasil. En ese ámbito se logró una propuesta que destrababa algunos aspectos fundamentales, especialmente en lo que se refiere a lo que se tilda como transparencia, que es aquello vinculado con la verificación de las medidas de mitigación que realiza cada país. El acuerdo, del punto de vista en lo que quiere decir con lo que obliga a cada país, en los aspectos vinculantes, obviamente no contempla las aspiraciones que Uruguay pretendía. Se plantea un cronograma de acciones para que en el correr del año 2010 sí se logre un acuerdo vinculante entre las naciones. Y básicamente este acuerdo que fue presentado entonces a la Convención de Cambio Climático Mundial tiene tres pilares en lo que se refiere a mitigación o a reducción de gases efecto invernadero. Se apoya en no aumentar la temperatura del planeta en más de 2 grados. Esto obviamente planteado así es muy vago. Se plantea que antes del 1 de febrero cada una de las naciones presente cuáles son las medidas y sus objetivos de reducción, y estos objetivos serán analizados por el panel de científicos internacionales para justamente analizar si es suficiente o no. Pero, como ustedes ven, es una medida que tiene planteada, como está al momento, cierta vaguedad. En lo que se refiere al ítem transparencia, que fue claramente uno de los obstáculos fundamentales en las negociaciones, especialmente por las economías emergentes, el caso de Brasil con la deforestación del Amazonas. Ustedes saben que ahí se maneja un fuerte tema sobre lo que es el patrimonio o la soberanía brasileña sobre ese territorio, y el tema de China, que básicamente no quería incorporarse a los criterios de contabilidad internacional de emisiones de gases, eran un poco obstáculos para justamente definir acciones de mitigación. Los países que realizan acciones de mitigación quieren saber que ellos lo que hacen ellos y cómo y los resultados que tienen los demás países, dado que esto obviamente es un tema totalmente global. En este sentido se llegó a un acuerdo en lo que se llama acciones de consultas, es decir, aquellas acciones de mitigación que se hagan a través de financiamientos internacionales obligatoriamente van a ser verificables, y aquellas que se hagan por iniciativas propias de cada país, y esto comúnmente sucede en el caso de China y Brasil, habrá un procedimiento de consulta liderado o organizado por las Naciones Unidas, pero tampoco quedó establecido cómo va a ser ese procedimiento de consulta. Y por último, en lo que más nos interesa a nosotros como nación, con respecto a lo que es adaptación, se planteó un fondo de 30.000 millones de dólares para los próximos 3 años de ejecución inmediata. Tengan en cuenta que el fondo de adaptación que estaba vigente actualmente era de 1.000 millones de dólares, o sea, digamos que se multiplica por 30, si bien es para los próximos 3 años, y se plantea un fondo de 100.000 millones de dólares hasta el año 2020, y posiblemente este fondo pueda incluso ser incrementado. Si bien no es todo el dinero que se necesita, es un incremento importante, y por supuesto que desde el punto de vista de Uruguay no está establecido aún en este acuerdo cómo van a ser los criterios de aplicación de este fondo. Nosotros somos país especialmente vulnerable, en ese sentido somos elegibles para este financiamiento, que no es un financiamiento en los términos de financiamiento, son fondos no reembolsables, son cooperaciones directas. En teoría estos fondos van a ser más volcados a los países más pobres. Nosotros somos país de renta media, pero sin embargo tenemos muy buena experiencia, y eso es reconocido internacionalmente, en que los fondos que aquí vienen se ejecutan correctamente y son destinados a los objetivos que realmente se planteaban. En ese sentido, estamos preparando todas nuestras capacidades y trasladarlas al gobierno entrante para que estemos en muy buena capacidad para justamente lograr ejecutar fondos de este tipo. Básicamente, entonces, este es un poco el resultado de lo que fue la agenda o los resultados de Copenhague. Por el lado positivo es de que efectivamente el tema quedó incorporado y creo que definitivamente como un tema de primer nivel y primera preocupación en la agenda mundial. Basta con ver los líderes de los principales países encerrados entre cuatro paredes, como dijo Lula, eso él no lo había vivido desde su época de sindicalista. Y efectivamente estaban reunidos hasta las 3, 4 de la mañana y después recontinuaba a las 8 de la mañana. Y esto era entre cuatro paredes, 20 presidentes, donde no estaba Uruguay, pero obviamente la importancia que tiene que el tema haya tomado esta jerarquía. Nosotros estábamos volviendo y en un kiosco de esos que tienen prensa de todo el mundo, los diarios de todo el mundo en el día sábado titulaban temas referidos a Copenhague, lo cual realmente el tema así lo merece. Aquí se está jugando el nuevo modelo de desarrollo mundial. Son muchos los dineros y los cambios tecnológicos y los financiamientos que están asociados a este tema. Por último, una breve reseña a lo que fue la agenda paralela que pudimos desarrollar en Copenhague con la presencia de tantos colegas de medio ambiente de todo el mundo, donde tuvimos reuniones con varios países, continuando ciertas cooperaciones e iniciando el camino para cooperaciones en proyectos vinculados justamente a mitigación y adaptación de cambio climático. Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, España son algunos de los países con los cuales estuvimos reunidos, encontrando muy buenas receptividades, incluso para cooperación de lo que va a ser la reunión que va a haber en mayo en Punta del Este de la Asamblea Mundial del Fondo Mundial de Medio Ambiente, una instancia muy importante asociada a esto que hablábamos hoy de los financiamientos. También se expuso, junto con otros países latinoamericanos, el resultado del informe CEPAL, que se presentó aquí en Uruguay el pasado 11 de diciembre, que es el primer informe que analiza con un criterio técnico cuáles serían las pérdidas que podría tener Uruguay por los motivos del cambio climático en los próximos años. Recuerden ustedes que, de acuerdo a las incertidumbres, obviamente es muy variable los cálculos, pero nunca es menos del 10% del PBI de aquí al 2050, y hay estimaciones que llegan que puede ser el 35% del Producto Bruto Interno las pérdidas que puede tener nuestro país por motivos directos del cambio climático, lo cual pone de manifiesto la importancia de tener todo nuestro plan de acción en este sentido. Por último, también tuvimos una acción que no es nada menor. Fuimos firmantes y fundadores de lo que fue una alianza mundial, por fuera lo que es la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, una alianza mundial que la firmaron en principio 20 países para investigación en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura. Y ya en la misma creación fue anunciado en conferencia de prensa un fondo de 120 millones de dólares, fundamentalmente puestos por Estados Unidos, pero también por Nueva Zelanda, Canadá, Australia, para esta investigación de reducción de gases de efecto invernadero, donde somos, como les digo, país fundador. Y por último también, la selección uruguaya que va a viajar a Sudáfrica por iniciativa también del PNUD. Se pretende que todas las delegaciones sean libres de emisión de carbono, por lo tanto hemos aceptado la propuesta de compensar las emisiones de lo que va a ser el traslado de la selección uruguaya a Sudáfrica, propuesta que fue llevada por prácticamente todas las selecciones que participarán del Mundial. Hasta aquí un poco la breve reseña.
Ministro, a medida de resumen, para Uruguay, ¿fue positiva la cumbre? ¿Fue negativa? ¿Se trajo Uruguay lo que esperaba?
Para evaluar la positiva y negativa, prefiero primero que nada evaluarlo en términos no solo para Uruguay, sino para el planeta. Porque como ya le hemos dicho, no hay tema más globalizado que este. Lo que sucede aquí a nivel de emisiones repercute en todo el planeta, y lo que está emitiendo cualquier país nos repercute a nosotros en forma igualitaria. El resultado no es para nada, a nivel de resultado de documento, no es para nada el que se pretendía que se firmara en Copenhague. Cuando hace 2 años hizo el plan de Bali y se estableció una hoja de ruta, se determinaba de que ahora en Copenhague, y de ahí la gran trascendencia que tenía, el gran reconocimiento previo que tuvo esta reunión de Copenhague, de que en Copenhague se firmara un documento vinculante, es decir, obligatorio, una continuación de lo que fue el protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto que está vigente ahora durante un año más. Y por supuesto que entonces ahora hay plazo de un año para ver cuál es el protocolo heredero de Kioto. Desde ese punto de vista, por supuesto que, como les dije al principio, los resultados del documento son vagos, son prácticamente intenciones, que si bien la parte positiva es el compromiso que hubo directamente con la presencia y la negociación directa de los principales líderes mundiales, pero el resultado desde el punto de vista documental de lo que hoy está sobre la mesa no lo podemos considerar positivo.
Buen día. ¿A cuánto dinero Uruguay de esos fondos y dentro de cuánto y si va a ser para financiar el plan que ya se elaboró?
Sí, si bien esos fondos de los especialmente los de rápida ejecución, los 30.000 millones de dólares, que es un monto que es muy interesante, pero especialmente cuando se plantea como de rápida ejecución, parte de lo vago del documento que no está establecido cuál va a ser la forma de adjudicar esos fondos. Nosotros de todas formas en eso vamos a estar trabajando desde ya. Tenemos, como les dije, la ventaja de ser un país que tiene muy buenos antecedentes de buen ejecutor. Estamos preparados para ser unos rápidos ejecutores también de estos fondos. Y también tenemos la gran ventaja de tener muy buen vínculo con el Fondo Mundial de Medio Ambiente, que seguramente va a ser la ventanilla principal, junto con el Banco Mundial, de la adjudicación de estos fondos. Incluso, como les decía, hoy en mayo vamos a tener aquí todas las autoridades y los gobernantes de todo el mundo del Fondo Mundial del Medio Ambiente. Será una reunión que contará con no menos de 50 ministros de Economía de todo el mundo. Vamos a ser locales, vamos a aprovechar esa oportunidad también. Pero tu pregunta concreta es imposible de responder sobre cuáles van a ser los montos reales que podamos adjudicar. Esto es un camino que recién se inicia.